a puño y letra por el suboficial Gustavo Florentín, donde él mismo asegura que él no disparó en la sede del PLRA, como parte de su defensa, que está además en todo su derecho, dando su versión, que ya fue adelantada por su abogada, pero además brindando nombres de las personas directamente involucradas en este operativo, tanto en la sede legislativa, tanto como en la comandancia de la policía, tanto como en el diario ABC Color, y tanto como posteriormente en la entrada a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. En esta carta, el suboficial Florentín nombra a dos comisarios, Enrique Isasi y Amado Cantero. Y vamos a hablar sobre esta nota, sobre esta esquela, sobre esta carta escrita por el suboficial Florentín con su abogada, que está en línea de comunicación, Selva Rodríguez. Selva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Selva, hecho, era una versión que ya compartiste con nosotros, si recordás, en Red Guaraní. Pero bueno,
sí, recuerda.
Como la audiencia a veces cambia, es diferente, me gustaría que nos relates parte de esto que escribió tu cliente en la carta, dando su versión sobre los hechos de ese viernes 31.
Sí, él hizo un manuscrito haciendo un relato desde las 16 horas que a él le ordenan presentarse en la armería a los efectos de retirar los equipos y las municiones y la escopeta.
Sí.
Ahí empieza a relatar minuciosamente todo lo que hizo de las 16 horas hasta las 2:30, casi 3 de la mañana, que él vuelve a la comandancia y hace entrega de todo lo que él retiró, que según el comisario de Pagarejo dice que es su propia obra.
Claro.
Y él llega ahí con tres servidores de goma sin percutir, es lo que él entrega al armero.
Él desmiente también en esta nota, de manera categórica, que él se haya escapado de la comandancia sin que nadie se haya dado cuenta, porque hay que recordar, Selva, que esta fue la primera versión lanzada por el Ministerio del Interior, diciendo que el suboficial actuó por su cabeza, que él abandona la comandancia sin que nadie se dé cuenta y solo.
No, exactamente. Esa fue la historia fantástica inventada por el comisario Magarejo y posteriormente agarrada y avalada por el viceministro del Interior y el comandante.
Sí.
Pero que posteriormente se demostró que eso fue totalmente falso. Es más, él estando con una resolución judicial de arresto domiciliario, le estaban ordenando a que el preso se elige igual anterior al viernes.
Sí.
Él ya estaba ya por mediación del Congreso, ya estaban por el pasillo de la comandancia. Eso se estaba violando desde antes. Pero el otro muy cínicamente queriendo agarrar y tapar su irresponsabilidad, él mismo remite una nota al juez de penal de garantía Luque. Y lo más grave otra vez, que el comisario Isasi dice que este manuscrito hecho por Gustavo Florentín no es su letra, sino mía, dice. O sea, él no sabe qué tipo de municiones entrega a su subalterno en el momento que él hizo que le volvió a reabastecerle a ellos, ¿verdad? Él no sabe quién dio la orden de ingresar al PLRA.
Sí.
Él no sabe cómo se le gustaba a Florentín, pero él sabe que esa no es la letra de Gustavo Florentín y que es mi letra.
Él es perito caligráfico.
Sí.
Él es perito caligráfico y no, es divino, pues horrible. Es adivino ya. Imagínate, o sea, cosas que a él no le compete, él asegura. Y cosas que es su función, su trabajo, no sabe.
Exacto.
Entonces él se tiene que dedicar a ser astrólogo, parapsicólogo, no comisario general.
Algo así, ¿verdad? A leer las cartas del tarot o algo así, ¿verdad? Porque
no sé qué carta es lo que lee, porque la carta que hace mi cliente dice que no es. Y sí. No sé cuál es tu función, o sea, lo que pasa es que hoy por hoy te parece algo tan simpático, porque los comisarios no saben de qué tipo de munición entrega, pero saben que no es la carta. Los suboficiales andan todo como carretilla por su cabeza, pero no reciben órdenes. O sea, no sé qué instituciones.
No, esa es una historia fantástica, como bien estaba diciendo, que pretenden que el pueblo paraguayo crea. Y cualquiera que conoce mínimamente la policía sabe que una cosa así no ocurre.
Lo acaba de decir Elisa Ledesma.
Y lo acaba de confirmar Elisa Ledesma. Ella nos decía hace rato al aire que para cualquier trabajo coordinado policial, para cualquier actuación policial, debe existir una orden de operación, una nota de servicio y una posterior rendición de cuentas sobre todo lo actuado.
Está a tu disposición, Selva. Esa grabación la acabamos de realizar con Elisa. Está a tu disposición porque ella confirma
que ese es el procedimiento.
Que el procedimiento en toda operación policial es nota de operaciones, nota de servicio, nota de operaciones y rendición de cuentas.
No, realmente me estoy enterando ahora, pero sí, eso yo ya tenía conocimiento. Como, viste que la Policía Nacional es una institución obviamente no beligerante y está con cadena de mando.
Claro, pero por favor.
Entonces, ¿qué pasa? Toda instrucción está registrada y está dada, ¿verdad? Porque tiene que ser por escrito, porque esto posteriormente es como que nosotros sabemos que la comisaría no está en todo en un lugar, o sea que no es solamente la comandancia, eso se distribuye ya sea por radio, por fax o como fue esas directivas, esas órdenes, ¿verdad? Y Elisa Ledesma, una persona muy de vasto conocimiento dentro de la Policía Nacional, es una persona muy preparada, ¿verdad? Y ella te va a hablar siempre con propiedad y fundamento, independientemente que sea que esté a cargo de una institución, ¿verdad? Te va a contar así como son las cosas. Y es por eso que ella te dijo que es así, que hay una orden de servicio, una resolución interna, un acta, un libro de novedades. O sea, es así. Por ejemplo, la comisaría hay un libro en novedades donde el saliente y el entrante sí o sí tiene que asentar lo que durante su guardia está, y el que ingresa tiene que también leer y asentar lo que recibe. Imagínense en una comisaría, ¿cómo será la comandancia?
Exacto.
¿Verdad? ¿Cómo será la comandancia? Lo que yo quiero nomás también, que lástima que no le preguntaron, ya que está aseverando ella que se maneja de esa manera. ¿Quién dio la orden para que se haga todo eso, verdad? Tiene que estar asentado, pues.
Claro, y es lo que le estamos pidiendo al fiscal, que investigue, claro. No quiere investigar.
No quiere investigar, los fiscales están comprometidos en obstrucción de la justicia.
Le llevan a tu cliente a responder ante la justicia, pero después no hay ningún otro responsable.
Acá hay excepción, acá hay omisión, acá hay partícipe, aquí hay cómplice, autor, coautor, pero no, todo es mi cliente. Todo es el resto. Los grandes jefes están, no sé, haciendo también uso y abuso de su jerarquía, de su cargo, y el subalterno es adentro.
Sí.
Por ejemplo, le imputan por inducción a un subalterno. Es un chiste, pues, para mí es un chiste. Y a mi cliente le da homicidio.
Así es.
Imagínese. Una cosa es uno es un delito, otro es un crimen. Sí. Es abismal la diferencia de la pena, de la reprochabilidad, es mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que lo demás, que la inducción, todo lo que ellas hacen, si vamos a hablar jurídicamente, es una inducción a su subalterno, porque las órdenes que ellos dan están dando a un subalterno.
Claro.
O sea, desde no sé, la comandante de la Policía Nacional, ¿quién ve la inducción? Porque aunque quiera o no, dar una orden a un subalterno es una inducción. Le guste o no le guste.
Es verdad.
Tiene que hacerlo.
Ahora, el suboficial Gustavo Florentín, en la carta de la cual estamos hablando, menciona a tres efectivos policiales. El oficial primero Romero, que le ordena ir al Congreso. El comisario Enrique Isasi, quien le entrega las municiones. Y el comisario Amado Cantero, quien ordenó avanzar hasta el diario ABC y luego hasta la sede del Partido Liberal. Detallando un poco más qué hay.
El suboficial Romero, el oficial primero Romero, es el que recibe la orden del comisario Melgarejo. Ajá. Y él le dice a mi cliente que se presente en la armería, que retire las indumentarias, las municiones y la escopeta.
Sí.
Y posteriormente se presente ante el oficial Ortiz para que le dé las instrucciones de dónde va a estar apostado. O sea, Melgarejo da la orden a Romero, Romero le ordena a mi cliente y posteriormente se presenta ante el oficial Ortiz. El oficial Ortiz es el encargado de accionarle lo que ellos tenían que realizar en la calle ya.
Claro. Esa parte ya nos queda claro. ¿Y lo de Isasi y lo de Cantero?
Isasi es el que le entrega, le provee, le reabastece de las municiones.
Uh-huh.
Y yo desde un principio dije que ellos le pidieron a la Fuerza Armada.
Sí.
Y supuestamente en un momento dado ellos dijeron que es mentira que la Fuerza Armada no le dio porque ellos no usan ese tipo de municiones. Sin embargo, posteriormente, para una vez más demostrar su mentira de todos ellos, el comandante Piris acepta que es él el que le da a Isasi, el comandante Piris de la Fuerza Armada le da
Braulio
a Isasi
Piris. Braulio Piris,
el comandante Piris de la Fuerza Armada.
Espera, vamos, es muy importante lo que está diciendo.
Sí, no sé si es
el comandante
Braulio.
El comandante
no sé si es
de Fuerza Armada
su nombre, pero yo sí. No sé yo el nombre del el comandante Piri. Yo solamente lo conozco por comandante Piri. No sé si es Braulio, pero es el comandante Piri el que le entrega las municiones a Isasi.
Y después dicen que Cárter no está metido.
Bueno, después Isasi viene en el Isuzu D-Max color negro que es de la Policía Nacional, le reabastece frente a la comandancia. Y muy cínicamente Isasi dice que mi cliente tenía que haber revisado qué tipo de perdigón de municiones de entrega. Él es el comisario general. Él tiene más conocimiento, tiene más años, tiene más experiencia. Él es el que retira, él es el que entrega. ¿Cómo le va a dar un subalterno que está en lucha, vamos a decirle, en la calle, que se ponga a revisar? ¿Por qué no revisó él si tiene todo el tiempo del mundo, si hace un malo trabajo en ese momento? Él no estaba, estaba ahí con la gente, con el manifestante. Él no estaba dispersando alguna turba. Él estaba ahí uniformado, recibiendo órdenes, como dando órdenes como si nada. Porque pues, por lo menos eso no se dignó a revisar.
Es verdad.
Y quiere agarrar y tirar responsabilidades a un subalterno. Que lo único que recibe órdenes es de avanzar, de replegar y de estar ahí a la turba dispersar.
¿Y el tercer nombre?
¿Qué quiere la función de Isasi? Nada.
Claro. El Selva, el tercer nombre que también da tu cliente es el nombre del comisario Amado Cantero.
Amado Cantero, es lo cuando estaba, cuando recibieron el pedido de auxilio. O sea, el que estaba a cargo de ese pelotón era Sempre Ortiz, hasta ahí. Le dicen a ellos que vayan a ABC. En ABC ellos se fueron, dispersaron la turba de frente a ABC y estuvieron ellos con los detenidos esperando la patrullera para que le lleven a los que detuvieron. En ese entonces el comisario Amado Cantero de una cuadra le empieza a llamar a ellos y ellos aplicaron el famoso ley embotado porque ya estaban cansados. Entonces el comisario Amado Cantero se va hasta donde ellos están haciendo uso y abuso de su jerarquía. Y le dicen, bueno, anima, es verdad, venía embotado. Tenemos comisario Amado Cantero, registré la ordenada PM. Sigo cuestionado para la PLR. Avance, avance, era en todo momento la palabra de Amado Cantero. Es más, él acompañó a ese pelotón. Él estaba frente al PLRA, pero ahí ya estaba el oficial primero Guido Amarilla, a cargo ya de él. Con el comisario, su comisario Acuña.
Había tres efectivos policiales de alto rango, por decirlo de alguna manera, que estaban acompañando el operativo.
Estaba tres efectivos policiales dando las instrucciones de avance, pero había uno más que es de alto rango, que es el comisario, ay, no me estoy acordando de este momento, pero estaba otro comisario más ahí. Aparte de X3, que es Amado Cantero, estaba otro comisario, que en este momento me está viniendo el apellido. Ajá. Estaba también ahí, ¿verdad?
Todos involucrados en la llegada al PLRA y con la orden de que avancen.
Involucrados en ordenar que vayan al PLRA y ordenar el avance del ingreso. Porque si yo estoy apostada en un lugar y me dicen avance, ¿qué quiere decir que tengo que avanzar?
Selva. Esta pregunta que yo te voy a hacer es accesoria y tengo que felicitarte por el trabajo enorme que estás haciendo y que yo creo que le va a beneficiar a tu cliente, pero también a la República. ¿Por qué vos no estás pidiendo todavía que te muestren las órdenes de trabajo, las notas de servicio y las rendiciones de cuentas de la comandancia de la policía o cómo viene la mano ahí?
Yo pedí, pero no estaba a cargo de la fiscal Edesma, la carpeta fiscal. Por eso no pude ver, no pude acceder.
¿Quién es la fiscala?
Ledesma.
¿No te acordás?
Lorena Ledesma.
Lorena Ledesma.
Sí. Ella está encargada de la parte antinarcótico. Son tres fiscales que se asignaron, ¿verdad? Y ellos se estuvieron distribuyendo, pero la fiscal de origen natural de la carpeta fiscal de mi cliente es Raquel Fernández. Y cuando yo me fui esta mañana, todavía no se remitió la carpeta fiscal. Muy amablemente la fiscal Raquel Fernández me dice: no tengo la carpeta fiscal a la autora para mostrarte, estoy esperando que me remita.
¿Quién le tiene que remitir?
Lorena Ledesma.
La Lorena Ledesma está atajando la carpeta.
No sé. El tema es lo siguiente. Como la fiscal Raquel Fernández estaba con permiso, no es que le está interinando, son tres agentes fiscales que el fiscal general Díaz Verón asignó para esta causa. Entonces ella estaba haciendo las diligencias durante todo esta Semana Santa, vamos a decirle, ¿verdad? Uh-huh. Cuando ella tenía que remitir porque le recusaron a Lorena Ledesma en la causa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ella estaba preparando su informe para remitir a la Fiscalía General para a los efectos de que ellos tengan que resolver si le reasignan a ella otra vez la causa o nombra a otra agente fiscal, ¿verdad? Entonces, hoy recién, a las 13 horas, se recibió la carpeta fiscal, ¿verdad? Y yo pedí ya la copia íntegra y ellos me van a proveer completamente con todas las declaraciones. ¿Verdad? Con toda la declaración, tiene indagatoria, testimoniales, demás diligencias. Lo que sí tengo entendido que el perito balístico se constituyó en el PLRA a los efectos de tomar las medidas de la distancia de ingreso entre Báez y Gustavo Florentín, porque hasta ahora, lo que yo le dije, yo hasta ahora, y quiero que por favor también ustedes investiguen, ¿quién es el que ordenó para que Báez esté en este lugar? Porque Báez no es antidisturbio. Báez es un personal de planta, personal policial de planta, de la comisaría primera. ¿Qué hacía él ahí? Él no tenía nada que ver ahí. Él estaba a cargo de la radio en la comandancia. Él estaba a cargo de la radio en la comandancia, porque él es policía de planta. No tenía que él estar ahí en antidisturbio. Y todavía no sabemos quién lo ordenó también a él, que se vaya al PLRA. ¿Qué hacía él ahí?
Claro.
Y un dato muy relevante. En el estruendo se puede ver que no es el hombre viviente que dispara. La persona que dispara es una persona zurda. Coincidentemente, Abáez es zurdo, el que tenía el casco blanco, ¿verdad? Y como yo siempre sostengo que si mi cliente tenía perdigones de metal, hubiese habido más muertos. Porque dentro de las 16 horas disparando.
Y no se le pudo haber cambiado en ese momento que le reabastecieron. Él no refiere que en algún momento le reabastecen.
Sí, le reabastece el comisario general y Sassi.
Ah, eso me refiero,
pero,
claro.
Pero un solo alimpo no va a tener. Viste que se dan en cajas.
Sí, en cajas. Exacto.
Y no, un solo alim de metal va a tener dentro todos los peligones de goma.
Y sí, también eso.
Es algo imposible.
Claro. Selva, sí. Lo que quería preguntarte también, porque en principio trataron de validar esta famosa conversación a través de Radio Policial, donde dicen, no entren al partido, no entren, y que supuestamente esa fue la orden que desobedecieron, incluso en contra de una de un mandato institucional, digamos. Pero yo no sé qué pasó ahí exactamente. ¿Se descubrió después que esa grabación se hizo posterior a que hayan ingresado al partido? ¿Cómo viene la mano con esa famosa grabación que se publicó en el gobierno?
Esa es otra mentira más del gobierno. Es otra farsa más al cual se prestó el viceministro. Porque él dijo en una rueda de prensa, y con el comandante Rojas, dijo, nosotros tenemos evidencia que Florentín se escapó.
Sí.
Que tomó el arma y se escapó y mostró un video donde él está. Esa ya es la tercera vez que ya él ingresa y él dice que está saliendo. No tiene los conocimientos de lo que es la parte edilicia, el previo interno de la comandancia, porque yo, siendo defensa, imagínate si soy ministro del interior y viceministro del interior, te tengo que hablar con propiedad y fundamento, y te tengo que decir a la izquierda que tal cosa, a la derecha, todo te tengo que decir, porque ese fue mi trabajo, mi función. Yo no me puedo aventurar como defensa y decir algo que no puedo demostrar, o como ministro y viceministro decir algo que no sé. Pero acá se puede ver perfectamente que no sabe, no conoce su institución, donde él está a cargo. Ese es punto uno. Segundo, sacan el audio donde dice supuestamente que Amado Cantero dice no ingrese, ¿verdad?
Sí.
Y dentro de la Policía Nacional existe dos medios de dar órdenes, por radio, ¿verdad? Por radio interno, canal interno, ese se llama canal cerrado, canal interno, canal abierto. O por a través de la 911, ¿verdad? O a través de la radio de comisaría o canal interno, como te digo. Y siempre, cuando un superior va a dar una orden, o va a dar una recomendación, o va a decir como el procedimiento que se va a hacer, siempre dice, en este caso tenía que haber sido comisario general Amado Cantero o X3. Al decir X3, yo ya sabe que Amado Cantero.
Sí.
Pero tenía que decir. Y al otro lado, si es que él se dirige a una persona, tiene que decirle a la otra persona, ordene mi comisario general. Y el otro le va a decir, no, prohibido ingresar al PLRA, no ingresen. Y el otro le tiene que decir, QSL, QAP, QSL bien copiado, QAP, estamos en contacto. O si no hay ninguna novedad, ocurre un parte sin novedad. Pero solamente se escucha la voz de supuestamente Amado Cantero diciendo eso. ¿Y a qué le dice él si nadie, no hay interlocutor al otro lado? ¿Y dónde se demostró su falta? Que después de 40 minutos. O sea que ellos no saben qué es lo que estaba pasando.
Perdón, ahí te interrumpo para que nos precise. 40 minutos, perdón, 40 minutos de qué hecho exactamente.
Y que desde lo que haya acontecido, ingresaron al PLR, ahí recién supuestamente sale el audio que dice no ingresen.
Claro, esto se puede comprobar porque los audios están fechados,
¿sí?
Con hora.
Sí. ¿Y a quién él le dice eso?
¿A quién le dice?
Porque no creo que agarren nomás y él diga no ingresen, pero ¿a quién le está dando esa orden? Él tiene que decir a quién. Y tiene que decir quién es. Él tenía que haber dicho X3 ordena no ingresar al PLRA, pero no dice quién es. Se puede presumir que ese audio se hizo posteriormente para que una vez más se le demostrara la mentira. Pero como hay un dicho que dice la mentira tiene patas cortas, se demostró que ese audio fue posterior a todo lo acontecido dentro del PLRA. O sea, una vez más se demuestra la abismal mentira. Ellos están actuando de forma maliciosa y temeraria. ¿Por qué digo temeraria? Porque la Policía Nacional es la encargada de la seguridad interna del país. Y si ellos están actuando de esa manera, ¿qué seguridad ya tenemos nosotros?
Una, cero.
Y como siempre dije, es una cadena de mando, ellos son obedientes, no beligerantes. ¿Quién le ordenó? La pregunta que siempre hago, ¿quién es la persona encargada directamente de la Policía Nacional y la Fuerza Armada? ¿Quién es? Decime quién es.
Horacio Cartes.
Y bueno, ¿y a quién es la tiene que ordenar?
Claro, pero por favor.
Por eso, sea, eso es lo que están tratando de encubrir, por Silva. Por eso no se investiga.
La orden, que yo la orden para pues mí me parece que es caro. Oiga, te juro que a mí ya me hastió. A mí ya me parece ya que burlarse así de esa manera de la inteligencia de la ciudadanía. Y la persona que es demasiado, demasiado. Y querer saber quién dio la orden, más fácil, ¿no? Ahí en la placa madre de la radio tiene que estar. El de la 911 tiene que estar. Así como dijo Lisa Levema, hay un alta. Todo está registrado. Todo está asentado. Y todavía no pueden saber quién es el que dio la orden. Y como siempre dije, esto se inició por la violación de la Constitución Nacional a 25 personas. Si ellos no violaron la Constitución Nacional, la gente no se hubiese manifestado y la policía no hubiese actuado. Hoy por hoy le teníamos que haber tenido a Rodrigo Quintana vivo y a mi cliente libre. Pero eso parece que uno no quiere entender. ¿Quién está mi cliente adentro? Y el resto. Y ahora, ayer, por ejemplo, hubo un comunicado del presidente de la República. Le comunica al Monseñor, ahora.
Sí.
Que él renuncia a ser candidato. Yo le digo, señor presidente de la República, yo como persona de derecho, como abogada, la Constitución Nacional y las normas dicen que usted es el presidente de la República del Paraguay y representante de todos los ciudadanos y habitantes de la República del Paraguay. Usted no es presidente de la Iglesia Católica. Usted no es presidente del Monseñor. Usted a su pueblo se tenía que haber dirigido, no al Monseñor. Acuérdese que acá en el Paraguay es entera la religión católica, pero hay protestantes, hay ¿cómo se llama? Católicos, hay varias religiones, porque es libre culto. ¿Por qué se tiene que referir al Monseñor si nosotros somos su pueblo? Él tenía que haber dirigido a la ciudadanía, no a la iglesia.
Estás pidiendo cosas que no Selva. Vos le estás pidiendo, sí, a un tipo que no entiende ni para atrás ni para adelante nada, porque votó una sola vez en su vida, en la elección que fue presidente, que sepa algo de derecho constitucional. O peor, le estás pidiendo que entienda lo que es la separación de iglesia y el Estado. Por favor, Cártel Unido sabe vender cigarrillos. No, no haya pipelas al horno.
Yo no sé si él no entiende, ella entiende demasiado.
No.
Pero tiene sus escuadras a su alrededor. Me imagino que tiene un gabinete de asesoría jurídica, de imagen, qué sé yo. Entonces, están todos, le estoy cobrando nuestra plata. ¿Por qué pero tiene que dirigirse a la Iglesia Católica? Digo, yo a lo mejor, yo soy muy ignorante y estoy me estoy descerebrando pensando eso. ¿Que por qué él tiene que decirle al Monseñor que, es más, dice que él no va, renuncia, dice, a presentarle? ¿Cómo va a renunciar algo que él es ilegal?
Exacto.
¿Cómo va a renunciar a algo que es ilegal?
Así es.
Selva, muchísimas gracias por los datos. Gracias por tu tiempo, sobre todo, muy amable.
Dale, dale.
Selva Rodríguez, la abogada de Gustavo Florentín.